Estamos muy pendientes de la nueva borrasca Christine, que promete provocar muchos problemas en las próximas horas. Toda España va a estar con alertas activadas. Se esperan lluvias generalizadas, rachas muy fuertes de viento. Un temporal que estos últimos días ha dejado una persona muerta en Torremolinos, Málaga, tras caerle encima una palmera. Decenas de incidencias relacionadas con inundaciones, derrumbes. Esta noche, el gobierno de Extremadura ha informado de la suspensión de toda actividad lectiva en horario de mañana. Por la tarde se decidirá en función de la evolución de la situación meteorológica. En Andalucía se han suspendido las clases en 77 municipios, con especial atención a la provincia de Almería, que va a estar en alerta roja. Antonio Sanz es el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
En el conjunto de Andalucía vamos a pedir que, dada la extensión del nivel naranja por viento, se cierren los parques de las ciudades y pueblos de Andalucía, que se eviten las actividades al aire libre y también se eviten las actividades deportivas que se desarrollen en instalaciones al aire libre, que se evite pasar por cornisas o por zonas de riesgo.
Muy importante, la Dirección General de Tráfico recomienda a los que vayan a coger el coche que planifiquen el viaje, que consulten el tiempo y el estado de las carreteras. Lo de siempre, sentido común y prudencia. Por lo demás, la noticia que te hemos adelantado hace una hora, en pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque. Una información de nuestro compañero Juan Baño.
No es que la Policía Nacional quisiera haber estado en la asistencia a las víctimas desde el minuto uno. 15 policías nacionales, como adelantamos aquí en COPE hace una hora, tuvieron que darse la vuelta cuando ya se dirigían hacia Adamuz al recibir la orden de la Jefatura Provincial de que regresaran a casa. Según la subdelegación del Gobierno en esa ciudad, no era necesaria su ayuda en ese momento y en ese punto. Así se lo dijo la subdelegada a la jefa superior, que puso a disposición del grave accidente todos los medios técnicos y humanos del cuerpo. Esa quincena de agentes pertenecen a las unidades de prevención y reacción, las UPR, que se encontraban a las 9 de la noche en el dispositivo de seguridad del partido Córdoba-Málaga. Iniciaron el viaje siguiendo lógicamente indicaciones de sus superiores, según aseguran a COPE fuentes policiales, y después de conocer la alerta del accidente por la sala del 091. No habían recorrido más de 2 o 3 kilómetros, estaban a media hora de la tragedia cuando recibieron la orden de la jefa superior. Desde su delegación del gobierno se admite a COPE que se rechazó esa ayuda, pero niegan haber dado ninguna contraorden. Guardia Civil, bomberos, Protección Civil o policía local contaron con el apoyo de los propios vecinos, con sus coches, hasta un quad para atender a una situación que desbordaba a todos. Policía Nacional no estuvo, pero quiso estar.
Mañana la Catedral de Sevilla acogerá un funeral en recuerdo a los fallecidos de este accidente y también del maquinista de Lleida, que era originario de Sevilla y que murió cuando un muro se desplomó al paso de su tren de Rodalies, cerca de Barcelona. Yolanda Aguirado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Será mañana a las 8 de la tarde y estará presidida por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses. Marcelino Manzano es el portavoz del Cabildo Catedralicio.
Pues le damos nuestra plegaria a Dios con la misa por ellos, por los difuntos, que también nos sirve de consolación a los que aquí nos quedamos, ¿no? Sí. En este caso, pues claro, una tragedia que toca a la diócesis hermana de Huelva, ¿no?
Además, nos cuenta que esta misa funeral se celebra también por Fernando Huerta, el joven sevillano fallecido en el accidente ferroviario de Barcelona.
Un chico cristiano, cofrade, que conocían muchas personas aquí de la catedral, lo conocían con una amistad personal, pues también, ¿no?, por él y por su familia, ¿no? Entonces, pues no, creo que el arzobispo, efectivamente, sensible, como es habitual, ¿no?, a estos acontecimientos, pues ha convocado esta misa.
La misa será en el trascoro de la Catedral de Sevilla y una hora antes se abrirán las puertas del templo.
Hablando de Rodalies, hoy han circulado con relativa normalidad, aunque la Generalitat confirma que las restricciones se mantendrán al menos hasta el domingo. Hoy han anunciado que el Gobierno central duplicará la inversión prevista durante los próximos 5 años para el mantenimiento de la red. Mañana, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, dará explicaciones en el Parlament. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Albert Dalmau intentará calmar las críticas ante una gestión que la oposición califica de nefasta. Comparecencia que coincide con un restablecimiento a medio gas de Rodalies. Hoy han seguido los retrasos, las cancelaciones y las colas para coger un autobús. El Govern hoy se ha atrevido a poner fecha para la vuelta a la normalidad. Será el lunes. Normalidad del servicio como funcionaba antes de esta crisis, aunque para la mayoría de usuarios tampoco era para lanzar cohetes. Cortes. La consejera portavoz Silvia Paneque descarta ceses en su departamento, aunque reconoce errores de comunicación, y tampoco es partidaria de llevar a Adif y Renfe a los tribunales, como le pide Junts.
Esta situación en Rodalías no se va a solucionar llevando a nadie a los tribunales. Se va a solucionar con trabajo, con recursos, con empeño, y esto es con lo que el gobierno está determinado y absolutamente, yo diría que obsesionado, para que esta situación se pueda ir normalizando.
Esta misma tarde, el Ministerio de Transportes y el Govern han presentado el nuevo plan de Rodalías, con una inversión de 1.200 millones de euros más en mantenimiento de la infraestructura en los próximos 5 años.
Hoy también te hemos contado cómo el Gobierno ha perdido una importante votación en el Congreso. PP, Vox y Junts han impedido que se convalide el decreto ómnibus que mezclaba la revalorización de las pensiones con medidas antidesahucios, la dana. Pedro Sánchez les acusa de tomar como rehenes a los jubilados. Responde Núñez Feijóo.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas.
Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo. Lo que tiene que hacer el gobierno es traer a la Cámara un decreto limpio que se limita a revalorizar las pensiones y punto.
Este martes hemos conocido más detalles del Real Decreto anunciado ayer por Podemos para regularizar de manera extraordinaria alrededor de 500.000 de inmigrantes. Una regularización que se basa en la iniciativa legislativa popular que estaba bloqueada en el Congreso y que consiguió más de 600.000 firmas. Hablamos de una iniciativa que cuenta con el apoyo de las entidades de la Iglesia. Álvaro Sáez.
Estas entidades consideran la medida como un acto de justicia social y reconocimiento a las personas que contribuyen al desarrollo del país, pese a su situación irregular. Lo consideran un complemento imprescindible al reglamento de extranjería al ofrecer respuestas a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa, y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea.
La Iglesia ha trabajado en un proceso participativo que ha conseguido unir a más de 900 organizaciones de toda índole y recabó más de 600.000 firmas para la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Según el último informe FOESA, casi 9 millones de personas migrantes viven en España. La situación administrativa irregular en la que muchas de ellas se encuentran provoca que el 68% esté en exclusión social.
Y del exterior, esta noche un juez federal ha bloqueado la deportación de un niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota. El magistrado dice que no pueden ser devueltos a Ecuador, su país natal, a pesar de que el padre es un inmigrante ilegal. El abogado defiende que el arresto fue ilegal porque el hombre no cometió ningún delito y que siguió todo el proceso para solicitar asilo en Estados Unidos. La noticia llega justo cuando está en entredicho la política migratoria de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha dicho esta noche que va a supervisar una gran investigación sobre la muerte de Alex Prairie en Minneapolis. Recuerda, murió tras recibir una ráfaga de tiros de un agente del ICE. David Alandete, buenas noches.
Al salir de la Casa Blanca rumbo a Iowa, el presidente Donald Trump dijo que hay una gran investigación en marcha sobre la muerte del manifestante y enfermero Alex Preti en Minneapolis, abatido el sábado por un agente federal. Están haciendo una gran investigación y quiero ver esa investigación, estaré pendiente y quiero una investigación muy honorable, tengo que verla. Pero no, no se puede entrar allí con armas, simplemente no se puede, y no se puede, no puedes entrar con armas, no puedes hacer eso, pero es un incidente muy desafortunado. Trump cambia así de rumbo después de que la Casa Blanca defendiera las acciones de los agentes de la patrulla fronteriza, que fueron quienes abatieron a Petri. Mientras tanto, crece la presión por parte del Capitolio, tanto de demócratas como también de republicanos, por las tácticas de los agentes federales desplegados por Trump en Minnesota. Trump insiste, a pesar de lo que ha dicho en el pasado, de que no se debe ir con armas abiertamente, al menos en las zonas en las que haya manifestaciones en contra de los agentes federales.
Para contar la historia de hoy, mira, estamos en Madrid, nos vamos a una de las montañas muy cerquita de aquí, al norte de la comunidad. No hablamos de paisajes ni estaciones de esquí. Hoy miramos a la montaña para contar la historia de quienes observan con atención lo que otros no vemos. Profesionales que, estudiando las señales, se anticipan a cualquier accidente en las alturas. Lo asociamos a la época de incendios, pero su trabajo también es vital en pleno invierno. Es el cuerpo de agentes forestales. Hoy le ponemos el lazo a la linterna con Paloma. Vamos a ver. ¿Puedes presentarte, por favor?
Sí, buenas tardes, buenas noches ya, Ángel. Yo soy el primo de uno de los cantantes más famosos de nuestro país. Soy Álvaro Sanz.
Hoy ponemos el lazo a la linterna con Álvaro Sanz y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal? Aquí otra vez. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bueno, vamos a empezar con Iván Rodríguez. Él es agente forestal en los puntos más señalados de la sierra madrileña, en Cerradillas, en Peñalara y en Navafría. Su jornada empieza siguiendo un ritual. Él llega a la montaña y observa. Porque antes de cavar o incluso antes de tocar la nieve, él realiza un análisis visual previo del terreno. La elección del lugar no es casual. De esa primera observación depende todo lo que viene después.
Lo primero es el propio avance hacia el terreno donde vamos a estudiar la nieve. Ahí ya va dándote información y datos. Entonces vamos fijándonos en el paisaje, de dónde están las acumulaciones, y al paso del esquiador también, pues ver cómo se comporta la nieve, si hay placas de viento, si son quebradizas, si se deslizan. Entonces esto nos va dando información antes incluso de empezar con el estudio pormenorizado.
Ese trabajo se repite sin excepción semana tras semana durante todo el invierno, no importa el frío, las ventiscas o las condiciones extremas como las que hay ahora mismo. Iván y su equipo saben que la información que hoy se recoge sirve para entender cómo se va a comportar la montaña en las próximas horas. Faltar una semana implica la ausencia de información sobre el estado de la nieve, lo que conlleva peligros para quienes van a disfrutar de una jornada, un rato, al aire libre.
Bueno, esto es un compromiso que adquirimos con los compañeros del Observatorio de Navacerrada de Met. Ellos fueron los que nos enseñaron todo lo que sabemos y a partir de ese momento fue como un pistoletazo de salida. Empezamos a formarnos y, bueno, pues el compromiso que nos exigían ellos y a Met era que fuera constante. Empezaba la campaña y no podíamos dejarlo. Entonces, como nosotros tenemos que subir sí o sí a patrullar por el Parque Nacional, a velar por el cumplimiento de la normativa, pues no nos suponía ningún esfuerzo.
Entre los agentes forestales se utiliza mucho la expresión leer la nieve. Cuando hablan de leer se refieren a analizar las diferentes capas, las densidades y los cambios que esconde una superficie blanca. Entender ese lenguaje requiere una manera muy concreta de interpretar lo que no se ve a simple vista. Por eso es un trabajo tan coordinado.
El manto nevoso es muy complejo, entonces requiere un estudio muy pormenorizado. Nosotros subimos con personal de AEMED unas veces, con compañeros del Parque Nacional o de la Junta de Castilla y León, forestales de la Junta de Castilla y León. Se trata de hacer ese estudio objetivo, que haya el menor atisbo de subjetividad en nuestra interpretación. Entonces son datos muy objetivos, datos científicos de densidades, temperaturas, granos, humedad, dureza, etcétera.
Recordemos que esa cuerda del sistema central separa precisamente Madrid por el norte de Castilla y León por el sur. En ese análisis hay momentos especialmente delicados, combinaciones concretas de capas, temperaturas, condiciones atmosféricas que pueden hacer saltar las alarmas. Situaciones en las que la nieve deja de ser solo un elemento del paisaje y se convierte en un riesgo real, capaz de desencadenar una luz muy particular.
De los diferentes tipos de aludes que hay, el más peligroso es el alud de placa, porque es una luz que rompe como si fuera un cristal, una placa a muchos cientos de metros. Se puede ir una ladera entera al paso de un esquiador. Tiene unas condiciones muy específicas. Sí, es una capa con cohesión, una capa friable de nieve en superficie, que es la que rompe como ese cristal. Debajo tiene que haber una de muy poca densidad y lo ideal es que debajo haya una muy lisa. Si se dan esas tres circunstancias, hay posibilidades de que haya una luz de placa.
La Sierra de Madrid tiene una particularidad que condiciona mucho ese riesgo. Cada fin de semana miles de personas se concentran en zonas muy concretas de la montaña. Este es un entorno natural muy frágil que soporta una presión constante y en el que la presencia humana, casi siempre imprudente, puede alterar ese delicado equilibrio.
La mayoría de las avalanchas las provoca el propio esquiador o el propio transeúnte al pasar por una ladera. En Madrid, ¿qué nos pasa? Pues que viene la gente, coge el autobús en Madrid con un día soleado, un día espléndido, y se meten en una zona que sin llegar a subir a cumbres, simplemente con que te deje el autobús en Navacerrada o en Cotos, estás ya en una masa de niebla, de ventisca, con unas sensaciones térmicas que muchas veces bajan de menos 10. O sea, ya el primer peligro ya es en el mismo puerto. La gente baja del autobús y no va bien preparada.
A pesar de los avisos, los rescates, todavía hay muchas personas que suben a la montaña sin nada de preparación. Mal equipadas, sin conocer las condiciones reales y sin ser plenamente conscientes de los riesgos que pueden correr en esta sierra durante el invierno. Situaciones que obligan a intervenir, claro, a los servicios de emergencia.
Pues lo único que me gustaría que la gente entendiera es que la montaña, la alta montaña invernal, no es accesible para todo el mundo. Hay que llevar unos conocimientos técnicos específicos, una formación específica, una práctica que solo lo dan los años, y luego llevar unos utensilios que no son baratos, pero son imprescindibles para atravesar territorio avalanchoso o territorio deslizante.
La alta montaña invernal no es accesible para todo el mundo. Menos aún para quienes no están preparados. Bajo esa capa blanca aparentemente segura pueden esconderse peligros reales. Por eso, el trabajo de profesionales como los guardias forestales marca la diferencia entre volver a casa tras un día estupendo, cuidado, o no hacerlo. Gracias otra vez.
Ahí no.
Gracias, Álvaro, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia seria y bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te puedes creer que uno de cada 5 españoles cree que los extraterrestres han llegado a la Tierra? ¿Que viven entre nosotros y que los gobiernos han conseguido ocultarlo? En serio, es la conspiración favorita de los conspiranoicos, que los hay de todo tipo. Los más de moda son los terraplanistas, sobre todo en Estados Unidos. También están los que piensan que hay una relación entre las vacunas y el autismo. Y los clásicos negacionistas del cambio climático. Pero mis favoritos son los que cuestionan la llegada del ser humano a la Luna. Estas son las conclusiones más frikis del tradicional informe de la Fundación BBVA sobre ciencia. Un informe que cada año arroja datos interesantísimos. Por ejemplo, que la ciencia interesa al 80% de las personas. ¿Sabes por qué? Principalmente por el placer de aprender cosas nuevas y, en menor medida, por su utilidad práctica. ¿Quién no recuerda la primera vez que le explicaron las estrellas en una noche de verano? ¿O aquellos primeros experimentos químicos en el colegio? La ciencia mola y hay que promocionarla. Y en ese plan.
Perdón por interrumpir, pero esto es importante. Verás, el seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Venga, ya me callo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La pregunta obvia es, ¿por qué una vía que había sido renovada en el mes de mayo termina rompiéndose por el mero paso de trenes por encima, que es para lo que está diseñada? ¿Se hizo bien la renovación en ese punto? ¿Se confió en las empresas adecuadas para hacerlo? ¿Se hizo caso omiso de los avisos de los propios maquinistas que venían reportando vibraciones desde hace meses?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
56.713, 5, 6, 7, 1, 3, serie 48048.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte. De lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Gonzalo Zaballa, no tenemos otro.
Bueno, buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
O quizás debería llamarte el nuevo Christian Grey. Es verdad que el día de hoy ha tenido un poquito de todo, pero por favor, ¿podemos comentar la elegancia con la que ha entrado Ángel Espósito hoy a la redacción?
Todo un caballero y un verdadero hombre 10.
Chaqueta americana, zapato italiano, coche alemán, partiendo el bacalao, riéndose en la mismísima cara de Richard Gere. Faltaban las gafas de aviador.
¿Coche alemán?
Es la magia de la radio.
Pero no tengo coche alemán.
Bueno, tú tendrás 4 o 5, así que da igual. En fin, era un guaperas. Es que yo te he visto entrar y he pensado...
Los langostinos y las gambas, ¿dónde los tenemos?
De hecho, yo animo a la gente a que entre a ver el videoblog en Instagram y además de paso, pues te enteras de lo que ha pasado hoy. Y ya sé lo que me vas a decir. Es que yo no tengo redes, es que yo voy conduciendo. Bueno, pues nada, al lío. Espérate que estamos yendo. Ahora. El resumen informativo de hoy tenía 3 frentes abiertos. El decreto que va a regular a más de 500.000 de inmigrantes, un nuevo tortazo parlamentario del gobierno y el cabreo de Óscar Puente con el presidente de la Comisión de Investigación del accidente que tuvimos en Adamuz, en Córdoba. Y en este sentido, hoy Juan Baño y la cadena COPE han podido recabar una información interesante.
Es una noticia que no ha salido, que no forma parte ni de la investigación, ni de las vías, ni de Óscar Puente, pero que indigna especialmente.
En COPE podemos contar que la policía quiso estar en esos primeros trabajos. Una quincena de policías nacionales. A toda prisa hacia Adamuz. 2 o 3 kilómetros después, la jefa provincial de Córdoba les ordena que se dieran la vuelta. No eran necesarios por ahora.
Desde luego la noticia molesta, ¿eh?
Sí,
molesta.
Sí, cuando menos.
Eso lo primero. Lo segundo, el decreto de regularización ha generado muchos comentarios y algunos de ellos son directamente mentira. Así que para aclarar conceptos, el monólogo de las 8.
Esta regularización no es una iniciativa del gobierno y de Podemos, no. Se han subido al carro. Es una iniciativa de la sociedad civil, presentada en el año 21, con diversas organizaciones, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia. Esto les sirve para desviar el foco del desastre de gestión en las infraestructuras. Le da un caramelito a Podemos. Sirve para atraerlo al bloque de investidura. Sánchez convierte un proyecto que se podía aprobar en el Congreso en polarización.
Y lo aclarabas tú en tu monólogo de las 8. Estas personas no pueden votar, que es una cosa que se ha comentado mucho a lo largo del día de hoy. Y en segundo lugar, no pueden tener antecedentes penales. Ayer se hablaba de antecedentes poco relevantes, pero finalmente se da marcha atrás a ese supuesto. Agustín Endur es autor de esa iniciativa legislativa popular que se presentó allá por 2021 y que realmente es el germen de lo que se ha aprobado hoy.
Mi vida, pues antes de regularizar mi situación, era como la inmensa mayoría de los jóvenes que vemos en la calle vendiendo o trabajando pues sin documentación en los invernaderos explotados. No nos ponemos en la piel, ¿no?, de esa gente que no está en situación regular. Pero el único hecho de salir de tu casa y tener miedo que te puedan pedir la documentación y meterte en un CIE y devolverte, solo con eso uno se queda un poco traumatizado.
Y es que lo has dicho tú, basta con pasarse por una residencia, por una obra, por un bar, y si un inmigrante está trabajando en esos sitios y no tiene papeles, tampoco tiene derecho a una baja laboral, por ejemplo, si le pasa algo. Y no nos engañemos, por ejemplo, el Banco de España calcula que en 2035 vamos a necesitar casi 25 millones de inmigrantes más para trabajar y afrontar nuestro envejecimiento. Miguel Ángel García es economista de la Universidad Rey Juan Carlos.
Los inmigrantes no quitan el trabajo a los nacionales porque en buena parte ocupan aquellos empleos que los nacidos en España no quieren. Tendríamos un número de vacantes todavía mayor. La inmigración no va a resolver el problema de pensiones. El problema que tienen las pensiones es que tienen una tasa de reposición muy alta. A medida que aumenta el número de cotizantes, no solamente no se reduce el problema financiero, sino que se incrementa.
Te entiendo, una cosa no quita la otra.
Por lo demás, hay que ver qué frío. En este punto, Ángel, yo quiero dejar una cosa clara. Espósito es humano, ¿vale?
Poco.
Cuando le paran las señoras por la calle no lo parece, pero lo es. Y hoy que ha tenido un día ajetreado, que si me pongo la chaqueta, que si me aflojo la corbata, que si me quito la americana...
No te imaginas el día que he tenido.
Me lo puedo imaginar.
Ahí lo dejo.
Me lo puedo imaginar porque lo sé. Pues claro, al final uno se constipa.
y esa es la noticia.
Charlie, que no te tengo alergia, tío, que es que me ha dado justo con las horarias, tronco.
Tierra, trágame.
Me he pegado un susto, Jesús Ángel, me he pegado
ya,
un susto.
Ya, ya, macho.
Me he quedado blanco. Sí.
¡Qué susto!
Yo entiendo que esto es un descojone, pero...
Ahora, te digo una cosa, ya sabes que yo soy un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, Ángel. De mi jefe no se ríe nadie, y menos aún los de deportes, porque ellos también tienen lo suyo.
Partidos marcando gol, ya has dicho que antes era el 44% de los partidos.
Sí.
Eficacia del regate.
En eficacia del regate.
¡Hala!
Un resplandor,
¡pum! ¡Qué
madre!
¡Jesús!
Así que no venga la gente de deportes a dar lecciones y a reírse de nadie, porque si no, aquí les esperamos. Y no venimos solos, ¿eh? Porque hoy ha empezado las prácticas en la linterna esta monada de 3 años.
Hola, soy Olivia. La mejor hora para escuchar la radio. Aquí. La linterna con Ángel Espósito.
¡Qué grande Olivia!
Adoctrina y manipula a los niños en los colegios.
3 añitos tiene la criatura. Es hija de mi amigo Ezequiel, oyente, profesor. Olivia, sí, soy yo. El amigo de papá que habla por la radio. Un besito muy fuerte, cariño.
¡Beso bonita!
¿Y sabes qué es lo peor, Ángel?
¿Qué?
Que como es pequeña y todavía no sabe mucho de cómo funciona el mundo y tal, pues yo creo que le caes un poco bien, porque mira lo que nos ha llegado.
Un beso para ti también.
¡Qué rica!
Sí, es la mejor, ¿eh? La verdad. Una crack. Tanto Olivia como Ezequiel.
Le digo a Ezequiel, lo va a flipar cuando se oiga. Y me dice, no te imaginas.
Pues probablemente
ha
podido ser de las personas más jóvenes que ha entrado en antena a nivel nacional.
Bueno, perdóname, mejor que muchos veteranos lo ha hecho.
Pero vamos, mejor que todos nosotros.
Por supuesto.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 27 de enero del 96.
Mejor que Alba especialmente.
Sí, eso es verdad. Son del mismo tamaño, también te digo. Así que bueno, día en el que sale el Talismán, álbum debut de Rosana.
Habló Romay. Te jode. Habló aquí Fernando Martín, LeBron James, habló. LeBron James de Galapagar.
Es chiquitica.
¿Y qué le pasaba a Rosana?
Que un día como hoy, en el 96, salió El Talismán, que fue su primer disco.
Fuego lento, fuego viejo. Sí,
adiós, Abdul Jabbar.
Adiós.
Adiós.
Que te quiero y lo mucho que me amas.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. Vamos, ¿dónde vas? Mapfre.
El verdadero sabor del agua.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Tras la caída de mamá, Cuideo nos presentó a su cuidadora y nos proporcionó un reloj inteligente que detecta caídas y permite llamadas las 24 horas. Cuideo.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y...